Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es lunes y son las 8 de la mañana de este día 22 de febrero del 2021. Hoy justo se cumple un año del día en el que la palabra confinamiento empezó a sonar a algo serio, no en España. Entonces en España todavía se estaba sopesando cómo iba a ser la Semana Santa. Nadie quería mentar la bicha. Pero se sabía que la cosa iba a estar difícil. ¿Por qué? Porque en Italia confinaron 11 pueblos, municipios de Lombardía y del Véneto. Y esto ya, aquí estaban las puertas abiertas, venía Italia, nosotros íbamos a Italia. ¿Qué decirles de la manifestación del 8M que habría evitado 20.000 muertes? Bueno, etcétera, etcétera. Llegamos tarde, como a casi todo. Pero ya hace un año del primer confinamiento. Y dentro de poco, pues hará un año del confinamiento en España y de esta pandemia, y ya vamos por la tercera ola. Puede afirmarse que España está descendiendo de manera clara su tercera ola, pero no que se haya librado de una cuarta, que algunos dicen, no, llegará después de Semana Santa. Bueno, si no se acelera la campaña de vacunación. La campaña de vacunación va a ser fundamental para esto, y el comportamiento social tiene que volver a ser el comportamiento social que tantas veces se ha requerido. Si es el del verano o el de la Navidad, pues veremos, ¿eh? Porque si algo ha demostrado la pandemia es que se puede contener sin paralizar la actividad económica, pero es imposible de contener si se relajan las limitaciones en las reuniones sociales. Es decir, es un aprendizaje fundamental, ¿no?, que los gestores deben saber aplicar. Es decir, cerrar la hostelería, imponer confinamientos, no siempre sirve de mucho. Y además dispara crisis. Si va acompañado de laxitud en los encuentros familiares masivos o en las grandes concentraciones, entonces ya la fastidiamos, vamos a dejarlo así, la fastidiamos. Veremos la campaña de vacunación cuando llegue. Bueno, sexta noche de disturbios por la supuesta libertad de expresión, que no se lo creen ni los que están quemando las calles, por eso. Delincuentes puros y duros, que aprovechan la ocasión para saquear comercios, para llevarse zapatillas Nike o una camisa de Hugo Boss. Y como la respuesta política es más que tibia, pues bueno, otra noche de destrozos. Ocho detenidos en Cataluña, con 11 heridos, otro en Bilbao, allí la calle Borroca, en fin, Mossos y empresarios que piden más contundencia a las autoridades catalanas, y estos anarquistas profesionales que, bueno, con toda la chusma que se dedica únicamente a robar tiendas, ¿no? Como pueden escuchar. Bueno, o sea que los destrozos habituales, pues saqueos de comercios, con imágenes de robos que retratan la auténtica naturaleza de las guerrillas antisistema. Es decir, esto se cree en la resistencia francesa luchando contra el totalitarismo, pero es que no sirven ni para la naranja mecánica. Una banda de kinkies, sin más. Es decir, miren, la violencia callejera, cuando se excita desde un gobierno, o desde parte de un gobierno, desde el poder, están retratando el comportamiento de las dictaduras. Pues dice, bueno, vamos a asustar a nuestros adversarios con gente en la calle. Las brigadas rápidas cubanas, bueno, los chavistas, de lo que ustedes quieran. Decíamos el viernes que el presidente del gobierno callaba como buen impostor. Y se pasó 3 días sin decir ni pío, es decir, sin actuar como líder. Como un auténtico líder. Un líder coge de verdad este problema por delante, y no en función de los pactos de gobierno y del miedo, de la necesidad, de los equilibrios y de las tontunas, se queda callado. abrió la boca para dar un pellizquito ligero. No, esto es una democracia plena y la violencia no cabe. Solo le faltó decir que abominamos de la violencia, venga de donde venga. Era la frase, es la frase clave, ¿eh? Que es la que dicen siempre los que quieren disimular o disculpar la violencia que viene de un bando, del suyo. Esto es, vamos a ver, se enfrenta la policía, los Mossos y compañía a una extrema izquierda bien organizada, a terrorismo callejero, a ladrones, al saqueo. Hay imágenes que dan la vuelta al mundo como han dado las de otros lugares, pero con la diferencia de que aquí hay un gobierno que calla, que asiente o que directamente lo promueve. Igual que el gobierno de la Generalitat de Cataluña, cabe decir exactamente lo mismo, están con la espiral destructiva de cada dos por tres en las calles de Barcelona. Es esta izquierda de salón que admite el uso de la violencia revolucionaria como legítima para conquistar el poder. En fin. Y la democracia es plena, como dice el presidente del gobierno. Pues hombre, no se puede decir eso y a la vez gobernar o apoyarse en quienes desprecian la democracia, quienes desafían al Estado de Derecho. Pero miren, ahora se cumplen 40 años de un auténtico desafío al Estado de Derecho, a la democracia, a todo, que fue el golpe del 23F. Aquel golpe que se da la circunstancia, fíjense ustedes, y estos días lo recordaremos con detalle, en el que está ausente el hombre que lo desbarató, Juan Carlos de Borbón, al que el gobierno ha procurado que se vaya de, no de su casa, de España. Y no estará Juan Carlos I en los actos del Congreso, lo que hagan, que seguramente será una purria, pero bueno, lo que hagan. Aquel golpe del 23F, que tenía una trama militar, una trama civil, desde luego muy escondida, porque, por cierto, en el que no hubo ninguna resistencia civil, todo se ha dicho, y en el que, hombre, sí que hubo varios héroes. El comportamiento de Juan Carlos I, el de Adolfo Suárez, el de Gutiérrez Mellado, el de alguno más. En aquella tarde estaba jugando al pádel, se lo contaba a las 6, el rey Juan Carlos con su amigo Miguel Arias, después de comer. Cuando llegaba para cambiarse una ducha y ponerse a trabajar, acababa de entrar Tejero a golpe de pistola, quieto todo el mundo en el Congreso. Perplejidad. Y se pone el rey Juan Carlos en chándal, a hablar con todo Quisque, con unos, con otros, a saber exactamente cuál es el alcance de ese golpe de Estado. Y hay palabras del propio rey Juan Carlos que dice: yo sabía primero que aquello iba a fallar, primero porque nos íbamos a oponer debidamente, pero segundo porque era una chapuza. Pero ¿qué golpe de Estado es ese en el que no se cortan las comunicaciones del jefe del Estado? Yo podía seguir hablando con quien quisiera, maniobrando con quien quisiera. ¿Cómo a mí no me pusieron un tanque delante del palacio? ¿Porque esperaban que yo contase o que yo hiciese algún gesto? ¿Porque ellos querían transmitir la sensación de que yo estaba en el golpe? Pues a lo mejor, pero cometieron con eso un error, porque me dejaron manos libres. Y habló con Milans y habló con Armada. A Milans le ordenó tajantemente que volviera a meter los tanques. Y Milans le dijo que no, que todo lo hacía por salvarle a él. Con Armada habló dos veces. Una para decirle que no hacía falta que viniera a Zarzuela, que era lo que estaba deseando Armada, para dar una señal a todos los demás. Y la segunda, cuando Armada le llama para decirle que se va al Congreso a intentar solucionarlo, y el rey le dice: no te doy permiso, pero da igual porque te vas a ir, vas a hacer lo que te dé la gana, pero que sepas que vas sin mi permiso. Y cuando llega Armada, y cuando se enfada con Tejero, porque Tejero dice: yo no he venido aquí a pegar tiros para que ahora monte usted un gobierno con socialistas, y como, en fin, ya lo sabemos. Cuando se organiza la salida de los diputados, todos salen convencidos de que Armada ha sido el que ha depuesto la actitud de Tejero y de todos los demás. Creen que es el héroe. Y cuando llega Adolfo Suárez a Palacio que les llama el rey a todos, pero primero tiene con Adolfo Suárez, llega Adolfo Suárez abriendo la puerta y diciendo: Majestad, hay que condecorar a Armada, que es el que ha desmontado todo esto. Y el rey le dice: sí, sí, condecorarlo, siéntate que te lo voy a explicar. Armada hay que meterlo en la cárcel, porque Armada es el que ha creado todo esto. Y Suárez se queda absolutamente perplejo. Suárez ya venía avisando a Suárez, no le gustaba nada Armada, nada, nada. Y después de ellos, todos los demás. Estos días se está hablando del general Juste. Es verdad que el general, jefe de la división acorazada Brunete, que cuando llega a su puesto, estaba 2 días fuera, se encuentra con Torres Rojas, el gobernador militar de La Coruña, allí sentado de jefe, y dice: bueno, ¿pero esto qué es? Es el que llama a Zarzuela y dice que Armada ni vaya, por favor, ni aparezca por ahí, porque es la señal. Se lo dice a Sabino Fernández Campo, que entra en ese momento en el despacho del rey, que había recibido la llamada de Armada diciéndole: quiero ir a la Zarzuela. Y Sabino le dice con el dedo: ni se le ocurra. El rey, por supuesto, tampoco tenía ningún interés en recibir Armada. Y eso bloquea muchas de las cosas del golpe, que después bloquea llamada a llamada, gesto a gesto, Juan Carlos I. El que desbarató el golpe. En Abu Dhabi. En Abu Dhabi. 8:11.